Y vente en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Minutitos exactamente son los que pasan de las 12 de la mañana del mediodía de este día caluroso también en Murcia, el que vamos a tener en Murcia, en Cartagena, en Lorca, en Cieza, en Abanilla, en Blanca, me da igual porque las temperaturas van a ser, pues potentes, ¿eh? De eso no nos vamos a sorprender en absoluto. Les habla Carmen Hernández, como siempre, y vamos en los próximos minutos de nuevo, como hacemos semanalmente, a adentrarnos también en la actualidad de Europa, cada vez más presente a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Hablamos de Europe Direct y es el espacio que nos trae, como siempre, Pedro González con invitados.
Bueno, Carmen, abrimos como siempre una ventana a Europa con Europe Direct y para hablar precisamente de un evento que es histórico, evidentemente. Este año se cumplen 40 años de un momento clave en la historia reciente de nuestro país, la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy conocida como Unión Europea. Fue un 12 de junio de 1985 y España dio un paso decisivo para incorporarse a un proyecto común que ha transformado profundamente nuestra política, nuestra economía y también nuestros servicios públicos. Lo primero que vamos a saludar es a nuestra querida Eva, que está con nosotros. ¿Cómo estamos, Eva?
Hola, buenas tardes. Pues, como siempre, contenta de estar aquí y hoy en concreto estoy un poquito más contenta que todos los martes.
Pues me alegro. Porque para reflexionar sobre lo que yo ya he comentado al principio, tenemos a Pablo Ramírez Pino, que es letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y actual secretario general técnico del Servicio Murciano de Salud. Pablo, lo primero, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Eva, muchísimas gracias por invitarme la mañana de hoy a participar en el programa.
La primera pregunta, ¿qué significó para España la firma de este tratado de adhesión?
Pedro, en 1985 todavía no llevábamos ni 10 años de entrada en vigor de la actual Constitución Española de 1978, que recordemos que es del 6 de diciembre de aquel año. Supuso para España un avance en la democracia, en consolidar el Estado de Derecho. Además, es reconocido por un sector muy importante de la sociedad española que supuso un avance en España para consolidar, para garantizar la democracia en nuestro país y abrirnos al mundo y a Europa.
Pablo, yo quería preguntarte, ¿cuáles fueron los principales desafíos políticos y económicos que enfrentó España en el proceso de integración europea?
Eva, la verdad que en aquel momento, y como he dicho, se vivía en una incertidumbre, en un periodo de transición que, recordemos, que estábamos pasando de la dictadura a la democracia. Había muchísima tensión en aquel entonces, pero fue una decisión valiente y, a la postre, acertada, incorporarnos al proyecto europeo. En aquel entonces, las tensiones en los distintos, sobre todo en aquellas regiones singulares, hubo tensiones muy importantes que incluso se puso de relieve, por ejemplo, el proyecto de la Unión Europea en aquel movimiento de independentismo del año 2017, cuando aquel sector de la población que se quería independizar de España, sin embargo, quería seguir formando parte de la Unión Europea, de los valores que nos dio la Unión Europea. A nivel económico, supuso para España un avance. Recordemos que veníamos de una época donde la pobreza en España era extrema y supuso avance, desarrollo en infraestructuras, sanidad, educación, servicios sociales básicos y esenciales para toda la sociedad. Y desde luego que eso fue un reto muy importante que España asumió acertadamente.
Y la pregunta que te quería trasladar también, Pablo, es cómo ha cambiado la vida realmente de los ciudadanos españoles desde que España forma parte de la Unión Europea. Me figuro que ha dado un giro importante.
En Europa no hay fronteras. Un ciudadano español se puede instalar en Francia, se puede ir a vivir a Italia, puede abrir un negocio en Bélgica. No hay fronteras. A nivel personal puedo contar que una de mis mayores experiencias fue hacer Erasmus, el programa Erasmus de la Unión Europea, en Portugal. en la Universidad de Coimbra, una de las facultades de Derecho más antiguas de la Unión Europea. Y desde luego eso no pudo ser sino gracias a la Unión Europea, gracias a que se abrieron las puertas, se tendieron puentes con todos los países de nuestro entorno, y uno de los mayores éxitos, sin duda alguna, de la Unión Europea es la ciudadanía europea, poder moverte libremente, poder incluso, como de hecho hay, alcaldes, por ejemplo en España, alemanes en Palma de Mallorca.
Uh-huh.
Eso, desde luego, era impensable en otra época.
¡Qué maravilla!
Efectivamente. Y, por cierto, ¿nos puedes comentar brevemente qué papel juega hoy España dentro de la Unión Europea 40 años después de su adhesión?
Aquí hay que distinguirlo brevemente en distintos ámbitos. A nivel económico, España es uno de los motores de la Unión Europea. A nivel turístico, España es una de las potencias, no solo europeas, sino a nivel mundial. A nivel de sanidad, España es líder en la Unión Europea y es líder a nivel mundial de donación de órganos, y en particular la región de Murcia, desde aquí, desde esta tierra, se ha trabajado siempre por garantizar que todo el mundo tenga acceso a un trasplante de órganos en cualquiera de sus modalidades, y desde aquí, y esto se debe a la Unión Europea, se debe al programa que se ha trabajado y desarrollado fundamentalmente en la sanidad española, en particular aquí, desde luego, en nuestra región de Murcia. También a nivel político y a nivel institucional, España tiene mucho peso en la Unión Europea. Uno de los mayores grupos parlamentarios en España, en la Unión Europea, son los eurodiputados españoles, donde nos pueden defender y adoptar las mejores decisiones que nos puedan afectar a nosotros, a los ciudadanos de este país, a los ciudadanos de esta región de Murcia.
Y yo casi para terminar, miramos al futuro, Pablo, que es muy importante. ¿Cuáles son los principales retos de España en el marco de la propia Unión Europea?
Pues sí, Pedro, la verdad que son retos que se pueden... Podemos hablar y podemos estar toda la mañana hablando de distintos retos que se afrontan, pero resumidamente, uno de los valores fundamentales y esenciales de la Unión Europea es garantizar el Estado de Derecho en todos los países miembros de esta comunidad, de esta Unión Europea, también en sanidad, garantizar que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones en todos los países. Y además, aquí debemos recalcar, en particular, la región de Murcia recientemente ha sido galardonada con el proyecto de Programa Historia Clínica Europea. Es decir, un programa de historia clínica que te puedes hacer a nivel regional, a nivel estatal o a nivel de la Unión Europea a todas tus bases de la historia clínica. Y eso se ha liderado desde aquí, desde el Servicio Murciano de Salud. También, y ya termino, es muy importante los fondos en investigación, los fondos en innovación y, por supuesto, fomentar la cohesión social en los distintos territorios de nuestra Unión Europea.
Pues ha sido un placer hablar desde luego con Pablo Ramírez Pino, letrado de la Comunidad Autónoma y actual secretario general técnico del Servicio Murciano de Salud, de ese acto que se celebró el 12 de junio de 1985. Yo lo vi por televisión.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y echamos, como siempre, un vistacito a las temperaturas, aunque hoy no les voy a dar tampoco yo muchas sorpresas, ¿verdad? Las máximas en torno, por ejemplo, a los 30 grados de máxima en Cartagena. Atención, en Caravaca hoy 35 de máxima, pero es que en Lorca... me río por no llorar, ¿eh? No piensen que no me río por no llorar. En Lorca 36 hoy de máxima, tengamos en cuenta que estamos a 17 de junio, ¿eh? 35 también en Yecla, pero atención, atención, porque en Murcia hoy vamos a alcanzar los 38. En fin, difícil de llevar también, que estamos acostumbrados también, que a esto yo creo que no terminamos de acostumbrarnos, pues también, permítanme, pero bueno, es lo que toca, temperaturas hoy bastante altas y por lo demás no hay muchos cambios, ¿eh? Incluso dicen desde la EMET que las máximas un poquito en ascenso, en fin, no sé a dónde van a llegar, pero bueno, es lo que toca y lo que siempre les decimos, o por lo menos intentamos recordarnos todos lo importante de hidratarnos, de beber agua aunque no tengamos sed y de sobre todo no hacer deporte ni locuras a las horas en las que no se debe hacer deporte. Por ejemplo, 3 de la tarde, que eso lo hemos visto, ¿eh? En fin, que parece que nos escarmentamos de momento, ¿eh? Llegamos a las 12:30 en segundos. Quiero contarles que en los últimos 4 años el cáncer de piel ha aumentado en un 40%. En 2024 se diagnosticaron 21.000 nuevos casos en España. En la región de Murcia se diagnosticaron 485, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. Y de eso vamos a hablar, del cáncer de piel, pero de la prevención del cáncer de piel, que es fundamental. Y lo vamos a hacer con Eduardo González, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia. Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Creo que además el cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente y además ha aumentado en un 40% en los últimos 4 años.
Pues así es. Fíjese la importancia que tiene el crecimiento de este cáncer en los últimos 4 años. Las cifras que has dado, 21.000 casos en España, 400 y pico en la región de Murcia, pero quizá lo más grave es que de esos 400 y pico, 177 eran melanomas, y el melanoma es unos cánceres de piel más agresivos y que, digamos, tiene peor pronóstico. Por eso estamos ante una situación en la que todos tenemos que prevenir este tipo de tumores, y la prevención es relativamente fácil, porque la piel es una de las zonas que tenemos más expuesta, que se ve, y que por lo tanto tenemos más capacidad de llegar a un diagnóstico y a una solución.
Uh-huh. El pasado día 5 se celebraba precisamente el Día Mundial del Cáncer de Piel, y además esta campaña que ha puesto en marcha la Asociación Española contra el Cáncer hace especial hincapié, creo, Eduardo, en niños, adolescentes, trabajadores al aire libre y deportistas.
Así es, así es. Hemos identificado la parte de la sociedad más vulnerable en el caso de los niños, porque hay que recordar, aunque yo creo que ya muchos lo conocemos, que el cáncer tiene memoria, y esa memoria que va recogiendo ese tipo de radiaciones en los niños puede acabar convirtiéndose en el adulto en un tumor, ¿no? Los niños como más vulnerables, luego toda la gente que todos los deportistas que sean todos los días por su propio ejercicio al aire, y luego también todos los trabajadores del campo y todos los trabajadores del mar que están expuestos a las radiaciones solares durante muchas horas al día. No son las poblaciones que hemos identificado como más vulnerables, y es, como muy bien dice, a las que va dirigida la uh-huh. campaña.
Podríamos decir también que hay diferentes tipos de cáncer, pero la prevención es la misma.
Así es, así es, así es. Hablábamos de esos 400 y pico cánceres, de ellos 177 son los más graves. El melanoma, que se caracteriza por tener una coloración amarronada oscura, por tener bordes irregulares, en alguna ocasión sangrado. Y luego tenemos otro tipo de cánceres que, sin ser tan graves, no dejan de ser tumores, que son pues los vasocelulares y los espinocelulares, que muchas de las veces ocurren en la cara, la nariz, en las orejas, etcétera, etcétera. La prevención es la misma, no exponernos al sol. Y bueno, pues podemos comentar un poco cuáles serían las medidas de prevención.
Efectivamente.
Pues la medida de prevención en una región como la de Murcia, que tenemos la suerte y luego también el problema de tener pues prácticamente 365 días de sol al año, la primera medida es evitar las horas de insolación más fuertes, ¿no? Diríamos entre las 10 y las 19 horas, ¿no? O de las del día, ¿no? Esas son las horas en las que los rayos UVA inciden más sobre nuestra piel y pueden ocasionarnos este problema, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, como no puede ser de otra forma, cuando estamos al sol, es darnos protección. Una protección 50 o incluso con una 30, que prácticamente tiene el mismo grado de protección, dárnoslo, pero aplicárnoslo bien, porque tenemos la mala costumbre, y lo digo pues por mi experiencia previa propia, de darnos la protección cuando llegamos a la playa.
Es verdad.
Y no debe ser así. Debemos dar una protección pues al menos una hora o 1 hora y media antes de salir, para que la piel absorba esa protección y cuando lleguemos a la playa estemos protegidos. Y luego, si vamos a estar en la playa pues más de 2, 3, 4 horas, pues bueno, intentar volvernos a darnos protección para mantener esta protección a lo largo de nuestra estancia bajo el sol, ¿no? Esa sería otra medida de protección absolutamente clara en este tiempo de verano. Y una cuestión importante, pensamos que cuando hay nubes, y por lo tanto hay sombra, el sol no incide sobre nosotros. Ojo, no es así. Los rayos UVA atraviesan las nubes y tienen el mismo efecto de darnos esa radiación. Llevar ropa cuando estemos andando por la calle, pues intentar aquellas personas con piel muy clara, sobre todo, llevar ropa pues que cubra las piernas, que cubra los brazos. La protección de la cabeza es importante. Hablábamos antes de que muchos de estos tumores ocurren en nariz, cuello, orejas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, utilizar o bien una gorra, o bien un sombrero. El sombrero es muy eficaz. Todos recordamos fotografías de los años 20, ¿sí?, de los años 30, donde todo el mundo llevaba sombrero. Eran más sensibles y tenían más sentido común, quizá, que lo que tenemos hoy, ¿no? Pues recuperar este método tan sencillo de protección, como puede ser una gorra o como puede ser un sombrero. Y bueno, yo creo que estas medidas son las medidas básicas, ¿no? Con especial incidencia en los...
Y en los mayores los también, niños, ¿no? Y en las personas mayores.
Las personas mayores también. Bueno,
decía también que ayer vi en televisión, porque se está hablando ahora mucho del sol, claro, que nunca nos damos protector en las orejas.
Efectivamente, así es. Yo hablaba hace un momento que es una de las zonas más expuestas, ¿eh? Y luego hay un matiz, que es curioso, ¿no? La gorra es importantísima para cubrirnos del sol en la cabeza, pero la gorra no protege las orejas.
Claro.
Entonces el sombrero es un elemento de protección bastante más eficaz.
Eficaz,
¿no?,
que una gorra. Uh-huh.
Recomendamos, no solo cubre también las orejas, cubre la nariz y cubre también la parte de posterior del cuello, que es donde digo que suelen ocurrir estos cánceres de piel con mayor,
claro,
mayor frecuencia.
Pensemos que al final, como bien decía Eduardo, tenemos la ventaja del sol, pero también es un problema el tener tanto sol, tantas horas y tantos días, ¿no? Y a juzgar por lo que seguimos viendo en la playa, esta es mi opinión, ¿eh? La mayoría de gente sigue haciendo lo que no se debe hacer, pero bueno, ya allá cada cual, ¿no? Hay que decir que hay un teléfono a disposición de pacientes y familiares. Es un teléfono llamado InfoCáncer, que es el 900-100-036 y que está disponible durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Así es. Es el teléfono que pone la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso de la región de Murcia, a disposición de todos los ciudadanos para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, no solo en relación con el cáncer de piel, en relación con cualquier problema que tenga relacionado con el cáncer, de necesidades de asistencia, necesidades de formación, necesidades de ayuda, necesidades de cualquier tipo, pueden dirigirse a ese teléfono y la Asociación Española contra el Cáncer va a dirigir, ajá, esa petición y los va a atender.
Por cierto, Eduardo, que hemos hablado de las gafas, del protector, perdón, de la ropa, las gafas de sol también son importantes.
También son importantes porque al final los ojos son una zona muy sensible. Todo lo que es retina y toda esta parte que recibe las radiaciones solares son zonas sensibles y por lo tanto tener unas gafas de sol, pero ojo, volvemos a lo de siempre.
En condiciones.
Exacto, no unas gafas de estas. Hombre, yo no quiero desacreditar.
Yo tampoco, pero sabemos a lo que nos referimos.
Efectivamente,
sí.
Sabemos de lo que hablamos, ¿no? Sí. Hay que llevar unas gafas que estén perfectamente
homologadas.
Homologadas y útiles para ejercer esa protección que, como muy bien dices, es fundamental para la higiene y la calidad de nuestra vista.
Yo pienso que si todos hacemos un poquito de caso de estas normas, de estos consejos, será mejor para nosotros. Y no olvidemos que todos hemos sido muy jóvenes, todos hemos hecho locuras en el sol, pero es verdad que lo más importante, lo ha dicho Eduardo, la piel tiene memoria y lo que parece que nunca va a estar ahí o que ya ha quedado atrás, pues con los años puede darnos problemas. Así que mucha precaución y a disfrutar del sol de la playa, pero en condiciones, con esas sombrillas que además hay ahora que llevan también protección.
Sí,
en fin, que podemos protegernos perfectamente del sol y a la vez disfrutarlo. Pues muchísimas gracias.
¿Sí? Un último consejo, recordar también que disponemos de unos servicios de atención primaria, de unos médicos de familia perfectamente cualificados para cualquier duda que tengamos, un lunar que no nos guste, y lo que hablamos de esa manchita, bueno, acudan a su médico les va a decir, mira, eso no es nada, es una verruguilla, no te preocupes, o mira, vamos a hacerte una foto, vamos a mandarla al dermatólogo y vamos a descartar que esta pequeña lesión en la piel puede transformarse mañana en un problema más serio. Tenemos a la Asociación del Cáncer, a los médicos de familia, a los dermatólogos de la región que van a ayudarnos absolutamente a prevenir y a defendernos de este problema.
Pues de eso se trata, sobre todo de prevenir. Eduardo González, muchísimas gracias por estar aquí hoy con los oyentes de COPE Murcia y hablar de esta prevención y de esta campaña que pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Me levanto, voy al gimnasio, teletrabajo, cojo mi patinete para ir a la compra. Vuelvo a casa y me preparo, que he quedado en el centro y tengo media hora. Desde que vivo aquí de alquiler, disfruto de todo el día.
S4L, alquileres de corta y larga estancia, en Guadalupe, Murcia. Infórmate en 968-970-101.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Thank you.
cositas a la 1:20 del mediodía. Si acabas de poner la radio, estás escuchando Herrera en COPE Murcia. Y vamos a hablar ahora de otras cositas que nos llegan también desde Cartagena. Por cierto, hablando de Cartagena, este jueves vamos a estar en Cartagena haciendo el programa con mi compi, con Maite Fernández, que tengo además muchas ganas de verla. Vamos a estar allí en el Centro de Artesanía. ¿Recuerdan que hace unas semanas estuvimos en el Centro de Lorca? En el Centro de Artesanía de Lorca. Ahora vamos a estar en el de Cartagena y posteriormente estaremos haciendo el programa en el de Murcia. Es un pequeño recorrido por los diferentes centros de artesanía que tenemos en la región, pero eso será el jueves. Ahora vamos a Cartagena, pero por otro motivo, porque Maite nos invita a una cita muy especial, un concierto aniversario al que, oye, pues si les apetece, lo apuntamos como siempre en la agenda de cara a los próximos días.
Y les voy a invitar a todos, les da tiempo a llegar, ¿eh? La cita es mañana, nos escuchen desde donde nos escuchen, les va a dar tiempo a llegar, porque tenemos una cita. Ya saben que, bueno, pues nosotros siempre estamos con nuestra cultura, y parte de la idiosincrasia de Cartagena, parte de esa cultura musical, es la agrupación musical Sauces, que tiene un concierto de aniversario muy chulo mañana a partir de las 7:30 en el Parque Sauces. Vamos a disfrutar seguro del repertorio que nos tienen preparados si queremos conocerlo todo de la mano de Caru Banacloy. Caru, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de estar de aniversario con vosotros. ¿Cuántos años?
Pues 40 años se cumplen justo ahora en junio del primer concierto de la banda. O sea que hay que celebrarlo por todos lados.
Se dice pronto, 4 décadas, 40 años, haciendo felices a mucha gente, sacando mucho talento, que también es una parcela muy importante de la agrupación musical. 40 años, supongo que con muy buen sabor de boca.
Pues sí, estamos muy contentos porque hemos contactado con los 22 músicos, bueno, 20 porque dos desgraciadamente han fallecido, con los 20 músicos que actuaron en el Parque Sauce justo hace 40 años, y van a venir de todos 17. O sea que estamos muy contentos y 10 van a tocar. O sea que estamos contentísimos. Ayer la sala de ensayos era un hervidero de gente, porque el concierto va a ser de nuestra banda escuela, nuestra banda titular, nuestro equipo A, que es el grupo de cámara de adultos, y el origen de Sauces, esos 10 músicos que se han lanzado a la piscina y van a tocar también con nosotros. 103 personas ayer en la sala de ensayo, menos mal que había aire acondicionado.
Qué maravilla, Caru, como decías, de 40 años hay que celebrarlos por todo lo alto. ¿Qué habéis preparado para mañana?
Pues mira, vamos a hacer exactamente el mismo repertorio que se hizo hace 40 años. Esa va a ser la primera parte del concierto, la va a dirigir nuestro director de la banda escuela, Pedro Canoas, y son las mismas partituras que arregló el maestro Lillo entonces. Entonces estamos muy orgullosos porque los antiguos músicos decían, pero si es que son las mismas partituras escritas por Pepe Lillo. Y pues sí son las mismas. Y será el momento musical de Schubert, el minueto de Boccherini y el himno a la alegría. Y luego tendremos una segunda parte, ya que nuestro parque tiene dinosaurios, que dirigirá nuestro director de banda titular, Andrés Pérez, y empezaremos con Jurassic Park, una banda sonora preciosa, que llenaremos toda la plaza de música, y con esos dinosaurios al lado nos trasladaremos a la peli, seguro. Y luego celebraremos la vida con la banda sonora de La vida es bella. Y para terminar, pues un par de pasodobles, Zamparito Roca, y por supuesto no podíamos terminar sin Suspiros de España.
La verdad que un repertorio bonito, que además, como dices, es muy emotivo, especialmente para los músicos que participaron en aquel entonces, pero yo creo que para todos, porque al final, bueno, pues esos pasodobles para terminar van a terminar claro, por todo sí. Lo alto con todos los aficionados a la música que hay, pero también para los chavales jóvenes que se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no?, de lo que son partícipes.
Ayer se respiraba emoción en la sala de ensayo. Yo varias veces se me puso la piel de gallina pensando en lo que estábamos haciendo, ¿no? Y a los chavales se les veía muy respetuosos, sobre todo, con estas personas, ¿no?, que hace 40 años eran como ellos, a los más pequeñitos. Date cuenta que estos chavales, sí, pues tienen ahora entre 50 y 55 años, tenían 10, 15. Eran pues como nuestra banda escuela actualmente. Y se respiraba la emoción en la sala de ensayos, eso sí es verdad.
Bueno, pues eso se va a respirar a lo grande mañana en el Parque Sauces, porque está invitada toda la ciudad, ¿no? Mientras haya un huequecito.
Por supuesto, mientras que haya un hueco en el parque, además ahí debajo de los sauces, a la sombrita, vamos a pasar una tarde muy especial.
Además, aprovechamos, Caru, que siempre tenéis planes. ¿Hay más citas en el horizonte?
Pues sí, sí. Ya terminamos el curso con el... Bueno, hacemos la procesión del Corpus también el domingo. El sábado nuestro equipo A irá a los Alcázares. Es un acontecimiento muy bonito que se celebra porque justo, me parece que fue en el año 35, iba a salir una expedición de un hidroavión y como se declaró la guerra civil, se abortó el plan. Pero para ese evento se había escrito un paso doble y se ha recuperado y se va a tocar el sábado a las 8 en la Plaza del Ayuntamiento de los Alcázares. Y a eso va nuestro grupo de mayores. Uh-huh. El domingo a la procesión del Corpus y ya el sábado siguiente, el día 28, en la Plaza San Francisco, a partir de las 6:30 de la tarde, recibimos a dos bandas, hacemos nuestro Festival Nacional, que ya es la 8ª edición, y recibimos a una banda de Toledo, de Nobleja, que estuvimos nosotros visitándolo el pasado mes de noviembre, y la otra banda de Pilar de la Horadada. O sea que va a ser un fin de curso por todo lo alto.
Un fin de curso, bueno, pues con aniversario incluido, que 40 años no se cumplen todos los días. Uh-huh. Y seguimos disfrutando de vosotros. Porque además, Caru, es que estáis en prácticamente todos los acontecimientos, lo estamos viendo en este final de curso simplemente, pero estáis uh-huh. prácticamente pegados a lo que ocurre en la ciudad, participáis.
Pues sí, pues sí, es verdad, porque hace menos de una semana estábamos inaugurando las fiestas de la Aljorra, o sea que la verdad es que en Sauces hay tanta gente, no solo es del barrio, sino que tenemos chavales de la Aljorra, tenemos chavales de Fuente Álamo. Entonces, quieren que su banda también, tiran de la banda para que esté en sus puntos de origen de domicilio. Y gracias a eso, pues hay mucha gente también metida en la Semana Santa y por eso estamos también en la procesión del Corpus. ¿Sabes? Que por un lado o por otro quieren que su banda participe en sus actividades alternativas a la banda. Y yo creo que de eso se tira mucho y gracias a eso también pues tenemos tanta actividad. Bueno, pues esto de los Alcázares, por ejemplo, ha sido a través de un compañero, o sea, uno de nuestros músicos que era cartero, que a su vez tenía un compañero cartero que está en la asociación de recuperación de este tema del vuelo de este avión, que no recuerdo el nombre, perdóname, me has pillado.
Lo investigaremos y se lo contaremos a la gente de cara al fin de semana.
Y
pero
lo tenéis en nuestro Instagram, en el Instagram de la agrupación musical Sauces, tenéis toda la información.
Bueno, pues sin duda que a nosotros nos gusta contar todo lo que hacéis y disfrutar con vosotros, así que feliz aniversario. Mañana estaremos recordando a todo el mundo que en el Parque Sauces a partir de las 7:30 podemos disfrutar con vosotros. Caru, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Maite, muchísimas gracias.
Pues enhorabuena, porque 40 años no se cumplen todos los días, ¿eh? En este caso como asociación musical. Enhorabuena y que mañana sea toda una fiesta esa celebración. ¿Saben que la casa de subastas Christie's, les suena, ¿no?, en Nueva York, ha dado a conocer la próxima puja de un impresionante diamante que perteneció ni más ni menos que a la reina María Antonieta y cuyo valor estimado oscila, atención, un diamante, entre los 3 y los 5 millones de euros. Los responsables esperan que la pieza, que se subasta precisamente hoy... Jolín, Adolfo, no llegamos a tiempo para la puja. Bueno, pues como digo, que esta pieza que se subasta hoy, incrustada en un anillo con una flor de lis, supere esa cifra en torno a los 3-5 millones de dólares. Bueno, de euros, mejor dicho, que es un poquito menos. Es increíble, ¿no? Bueno, la pieza seguramente será impresionante, ¿no? Y habrá quien pague, ¿eh? Habrá quien pague por ella. De eso no nos cabe ningún tipo de dudas. Un diamante, ni más ni menos que de la reina María Antonieta, que tuvo mal final, por cierto. En segundos llegamos a la 1:10, tiempo a esa hora para hacer ahí, ya saben, un puntito y seguido para que nuevos oyentes se incorporen con nosotros a este tiempo de radio, a Herrera en Cope, y para contarles más historias. Pero como se suele decir, todo en esta vida a su debido tiempo. Vamos a hablar del pequeño comercio local y tradicional de la región de Murcia, porque se lanzan a la conquista del público más joven. ¿El por qué? ¿Con qué objetivo? Pues vamos a saberlo de la mano de Coremur, que es la Federación de Comercio de la región de Murcia, y en este caso de su presidente Jesús López Pay. Jesús, buenos días, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Habéis puesto en marcha, bueno, pues una especie de campaña, ¿no?, para conquistar al público más joven, no sé con qué objetivo, Jesús, cuéntanos.
Pues el objetivo es que la gente joven conozca el comercio, porque realmente son los que más compras hacen online, y nada, pues la intención es que visiten los comercios, que vean cómo trabajamos y que nos ayuden a darnos visibilidad.
Esas personas, para vosotros, esa franja está entre los 16 y los 40 años, precisamente para incentivar esa visita a los comercios, pero es que, bueno, además la iniciativa, que va a estar vigente, atención, hasta el próximo 10 de julio, incluye un montón de cosas, ¿no? Premios, sorteos, cuéntanos para quienes participen y sobre todo cómo se puede participar, Jesús.
Bueno, pues creo que son, los que participamos son 26 asociaciones, ¿vale?, de comercio, repartidas por toda Murcia. Y nada, pues la idea es que los chicos jóvenes vayan a un comercio de los que están inscritos, que todo eso está en la página web de Coremur. Hacen un pequeño reel, lo suben a redes, y solamente con eso ya van a participar en los tres premios que tenemos de 300, de 200 y de 100 euros.
Que está
luego
muy bien.
Luego aparte, en cada localidad, el reel que más me gusta tenga de cada municipio, ganará otros 100 euros para gastar también en el pequeño comercio. Todo el dinero para gastarlo en el pequeño comercio.
Hablamos de toda la región, ¿no, Jesús?
Sí, en la federación somos ya 32 asociaciones, pero han participado unas 27 por ahí.
Bueno, la gran mayoría, ¿no?, en este caso.
Sí, casi todo,
casi todo. Bueno, de cara, por ejemplo, ahora este próximo verano que tenemos a la vuelta de la esquina, a las rebajas de verano que también van a comenzar enseguida, Jesús, a nivel del comercio, ¿cuál es un poco la previsión que tenéis? ¿Sois optimistas?
Bueno, en rebajas la verdad es que hay más afluencia de gente en las tiendas, y eso pues te da la posibilidad de vender más, y ya pues los comercios también tienen muchas cosas que tienen que cambiar de temporada, cosas que quieren vender y bajan los precios. Yo creo que la rebaja este año van a funcionar bien.
Bueno, tenéis, todo hay que decirlo, y además todo lo imaginamos, un gran enemigo que son los comercios electrónicos, ¿no? Me imagino que desde el principio siguen haciendo daño y eso se ha notado, ¿no, Jesús?
Hombre, claro, se nota más que nada porque tienen unas cosas que nosotros, tienen cosas que ellos pueden hacer y nosotros no.
Ya.
Por ejemplo, tú compras y luego les devuelves las cosas utilizadas y te las recogen. Es como una especie de competencia del LEA. Pero bueno, como no hay penalización por eso, pues
claro,
aquí estamos aguantando.
Claro. En cualquier caso, lo habéis hecho y lo lleváis haciendo muchos años, ¿no? Porque esto del comercio electrónico funciona desde hace mucho tiempo. Ellos tienen cosas que vosotros no tenéis, pero también vosotros tenéis cosas que ellos no tienen, y es la cercanía, la venta directa, el conocer, ¿no?, al cliente, y sobre todo que el cliente pues tenga esa confianza, ¿no?, con ese comercio cercano, con ese comercio de barrio.
Claro, esa es nuestra arma, porque la gente, bueno, aparte la gente nos conoce, nosotros los conocemos a ellos, pueden ver los artículos, pueden tocarlos, cosa que por internet, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ya la gente sigue comprando online, pero el comercio local tiene que llevar cuidado, porque como desaparezca,
sí,
lo vamos a notar todos y mucho.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, hablamos de esas rebajas que van a llegar, que sois optimistas, afortunadamente, pero también los sectores, por ejemplo, según vosotros, que más se van a beneficiar son, pues entre otras cosas, ropa, calzado, complementos y demás, ¿no?
Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con la temporada y la moda es lo que más se vende en rebaja, aunque yo creo que la gente en rebaja lo busca de todo, y yo espero que esas rebajas van a ser buenas.
Seguro que sí. Vamos a recordar esa participación que pueden tener la gente más joven entre esa franja de 16 y 40 años, invirtiendo en ese comercio local, fomentando la publicación en redes sociales con vídeos, mostrando sus compras, y de esta forma van a poder participar, insisto, en premios, en sorteo de premios de 300, 200 y 100 euros para quienes participen. Has dicho además, Jesús, que toda la información la podemos encontrar en la página, en la misma página de Coremur, ¿no?
Sí, en www.coremur.com está el apartado este del sorteo, que ahí puedes ver las tiendas que participan y hacer la inscripción subiendo el link del Ricard que han hecho.
Así de fácil, ¿no? Y luego me imagino que a través también de las propias redes sociales se publicarán ganadores y demás, ¿no? Para que todos estén informados. En cualquier caso, esa falta de conexión con el público joven era, espero que podamos hablar en pasado, Jesús, una asignatura pendiente a la que vais a intentar ponerle remedio, ¿no?
Sí, yo, esta campaña, cuando me la pasó la compañía que lleva las campañas que hacemos nosotros, la vi muy interesante porque realmente con los jóvenes que no se hace casi nada. Y bueno, los ríos a los jóvenes les gusta hacer ritos y esperemos que... Ya lo hemos pasado a todos los institutos, hemos hablado con la Dirección General de Juventud y yo creo que va a tener repercusiones. Simplemente con grabar y subirlo...
Seguro.
Ya está en el sorteo.
Seguro que sí.
Y controlar los me gusta y todo eso. Entonces, con participar, entra.
Pues ya está.
Y luego ya, a nivel local... Otro premio de 100 euros.
Está muy bien, para gastarlo en lo que ellos quieran dentro de esos comercios o dentro de esas tiendas que están participando, que son, hemos dicho, 26 asociaciones de comercios de las 32 que hay. Pues sí. Espero que vaya muy bien. Jesús, dime.
Que comercio hay 450 comercios que pueden que participen.
Participando, ¿no? Que está muy bien,
sí.
Ya lo creo. Para hacernos con todo lo necesario de cara al verano, a las vacaciones o a lo que queramos hacer. Y el caso es, sobre todo... comprar y gastar ese dinero en el comercio más cercano. Eso es lo más importante. Pues lo dicho, Jesús López Pay, que vaya muy bien la campaña de verano, las rebajas y sobre todo que logréis captar a esa horquilla de entre los 16 y los 40 años. ¿De acuerdo?
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días, Jesús.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vallesol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 44 años de experiencia cuidando de las personas mayores en Murcia, disponen de una residencia ubicada en la exclusiva urbanización Alto Real, al lado del campo de golf. Pueden informarse en un teléfono 968 64 99 22 o en vallesol.es. Estamos con Sergio Moreno, director del centro. Buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué se diferencia la manera de cuidar en Vallesol Alto Real de la del resto?
Bueno, pues en Vallesol Alto Real ofrecemos unos cuidados de carácter integral a cada persona, sin olvidarnos de ofrecer la mejor atención social y sanitaria del sector. En Vallesol Alto Real buscamos revertir muchos de los problemas de salud derivados del envejecimiento y acceder a una vida más activa potenciando su autonomía.
¿Qué propone Vallesol para la promoción de la salud y la prevención de la dependencia?
Priorizamos las necesidades del residente y no al revés, con estancias personalizadas y en amplios espacios adaptados y funcionales, en un entorno privilegiado con más de 5.000 metros cuadrados de jardín natural propio y para estancias permanentes como temporales, como ahora para verano, que cumplan con los deseos y expectativas de envejecer con éxito y, sobre todo, calidad de vida.
Centro Vallesol en Murcia. Infórmese en el 968 64 99 22 o en vallesol.es.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 17 de junio. Habemus epistolam. Tenemos carta a la militancia de Pedro Sánchez, que más bien parece un parte de guerra de un ejército en desbandada. Y este parte, desde el búnker y para el búnker, llega solo un día después de la rueda de prensa de ayer. Se ve que el presidente ya ha comido y tiene energía para multiplicarse, tapando posibles fugas en las filas socialistas. Porque no es normal que una ejecutiva dure 5 horas, bajo el sanchismo mucho menos, y no es normal que, no contento con la comparecencia posterior, se vea ahora obligado a seguir reforzando la fe vacilante del rebaño sanchista con esta cartita. Pedro lidera una secta de crédito menguante y, como cualquier líder sectario, exige un salto de fe a sus feligreses para que crean sus patrañas. Son las patrañas que le permiten a él seguir en el poder mientras los miembros de la secta se dirigen derechos al cráter de un volcán llamado elecciones municipales y autonómicas. Como las mentiras que contiene la carta y las que propaló en su comparecencia son las mismas, vamos a utilizar la voz del propio Pedro para desmontarlas.
No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo.
¿Pero cómo que no habéis tapado la corrupción? ¿Se habéis echado Ábalos del PSOE 16 meses después de que estallara el caso? Si lo purgaste en 2021 y luego lo recuperaste en las listas de 2023 para comprar su silencio, ahora sabemos que a través de una suculenta oferta de trabajo en una consultora de la órbita socialista. ¿Pero cómo que no vais a crear policías patrióticas si habéis creado algo peor? Las cloacas del aire, para intentar desacreditar a la UCO y para atacar a periodistas críticos. O sea, periodistas que hacen su trabajo.
A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas. Muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas.
Mentira también. Perdiste las elecciones y te vendiste a Puigdemont por 7 votos a cambio de que le borraras los delitos. Amnistía o autoamnistía, según la Comisión Europea, es la única cosa que has podido cumplir. Y va en contra de todo lo que prometiste, de todo aquello por lo que te votaron. No tienes presupuestos ni otro programa que el que te vaya decidiendo el fugado de Waterloo. Y por eso sonreías tanto esta mañana en las escaleras de Moncloa a su portavoz, a Miriam Nogueras, a ver si te da cuartelillo una vez más. Entregándole algo, lo que sea, otro privilegio, otra transferencia, otra inyección de dinero o de impunidad. No te votó nadie para eso, Pedro. Tampoco los españoles de izquierdas. ¿Y si mantienes la mayoría del Parlamento, por qué no te presentas a una cuestión de confianza?
Y creo honestamente que pese a este error que hemos cometido y que he pedido perdón a lo largo de la semana pasada, creo honestamente que hemos avanzado mucho en estos 7 años.
¿Quiénes habéis avanzado mucho? ¿Los niños, que sufren la peor tasa de pobreza infantil de Europa? ¿Los trabajadores precarios, los jóvenes en paro, los enfermos de ELA sin dotación económica, las clases medias ahogadas a impuestos, los jueces y fiscales que tratas de maniatar y que anuncian ya una huelga histórica? Aquí los únicos que han avanzado mucho estos 7 años son los presos de ETA, excarcelados, los separatistas indultados y amnistiados, los condenados de los ERE rehabilitados, las sobrinas de Ábalos y de Koldo, colocadas en empresas públicas.
El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha, de supuesta corrupción, porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla.
Pero ¿cómo que es el único caso, Pedro? Vamos a ver, ¿qué hacemos con el caso de tu mujer, de tu hermano, de tu fiscal general? ¿Cómo pretendes minimizar la trama montada en Ferraz, en la cúpula de Ferraz y extendida al gobierno por tus 2 secretarios de organización, no solo por Koldo? Que, por cierto, metía papeletas de 2 en 2 en la urna de las primeras primarias fraudulentas que ganaste. El mismo Koldo, por cierto, que custodiaba tus avales. ¿Qué pasa, que ya no es un ejemplo para la militancia, como le describías en Manual de Resistencia? Terminas tu carta con el clásico ejercicio de proyección psicológica, que consiste en atribuir a Feijóo tus propios pecados intransferibles. Escribes así en la carta, dice: a la oposición no les une lo que quieren construir, sino lo que pretenden destruir. Pero deja de delatarte, hombre.
Tu moción de censura contra Rajoy la votó una ensalada de siglas de ideologías dispares unidas únicamente por el propósito de destruir la Constitución y por el odio a la derecha española. El mismo miedo a la derecha que has estado atizando 7 años lo vuelves a invocar ahora para que te perdonen las mordidas. Hasta Otegi te acaba de decir que ya no le vale el argumento del miedo a la derecha. Miedo nos da a todos lo que estás dispuesto ahora a entregar a tus socios con tal de que te sigan perdonando la vida.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y como acabas de avanzar también en el monólogo, 5 de las 7 asociaciones judiciales y fiscales mayoritarias en la carrera llaman a una huelga general los días 1, 2 y 3 de julio si el gobierno no retira la reforma judicial. Entre otras cosas, cambia el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Insisten en que menoscaba la independencia judicial. Un centenar de agentes de la Unidad Militar de Emergencias han empezado a limpiar de escombros los pueblos aragoneses de la comarca de Campo de Belchite, afectados por la riada del viernes. Solo reparar las infraestructuras dañadas costará unos 6 millones de euros. Y todo esto mientras seguimos inmersos en una semana de intenso calor. La pasada madrugada fue pues de auténticas noches tropicales en varios puntos de España. Por ejemplo, en Alisera, en Cáceres, los termómetros no han bajado de los 28 grados. No podemos perder de vista a Irán e Israel, donde prosiguen los bombardeos cruzados, y todo mientras Rusia ha atacado esta madrugada Kiev, la capital de Ucrania, matando a 14 personas. Todo esto pasa en plena cumbre del G7, en la que Zelensky está como invitado y de la que Donald Trump se ha ido de forma apresurada. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reúne hoy y mañana en Madrid. Los obispos van a estudiar un proyecto en favor de la dignidad de la persona, la pastoral vocacional, la regulación del Consejo General de la Iglesia y la educación y el proyecto evangelizador de la Acción Católica General. Y en una audiencia a los obispos italianos, el Papa les ha advertido de que la dignidad humana corre el riesgo de ser aniquilada y sustituida por la inteligencia artificial, la economía de datos y las redes sociales. León XIV les ha pedido un renovado impulso en el anuncio y la transmisión de la fe y ser artífices de la paz en la vida cotidiana.
Y en los deportes, turno en el Mundial de Clubes para Mastantuono y Sergio Ramos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El partido que más llama la atención de hoy es el de las 9 de la noche, River Plate contra los japoneses del Uruguay. Ahí debe debutar Franco Mastantuono después de su fichaje por el Real Madrid. Estados Unidos, Carlos Saez.
Primer partido desde que se ha hecho oficial que Franco Mastantuono es jugador del Real Madrid. Su equipo River Plate debuta esta noche, lo hace a las 9 en Seattle, frente al Uruguay Red Diamonds en este Mundial de Clubes. Por tanto, hoy todos los focos apuntan al nuevo jugador del conjunto blanco. Anoche habló su entrenador Gallardo y dijo que le ve cómodo, que espera que haga un buen Mundial de Clubes y que ya habrá tiempo de pensar en el futuro.
De madrugada, a las 3 de la madrugada, Inter de Milán contra el Monterrey de Ramos y de Canales. Sergio Ramos sobre el favoritismo en el torneo del Real Madrid.
Gracias. Yo creo que el Madrid siempre es favorito, ¿no?, en las grandes competiciones. Con la llegada de Xavi, pues también será un refuerzo interesante, un jugador que ha sido y ha ganado todo y que ya sabe, ¿no?, cómo funciona el club, y yo creo que los puede ayudar también bastante en esta nueva etapa.
Contamos a las 9 de la noche el partido de River Plate en tiempo de juego, y acaba de hacer oficial el Villarreal que ficha a Moleiro, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ahora sí, gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha sucedido en el mundo y continuamos desde tu COPE más cercana, en Mediodía COPE Murcia. Pasan exactamente 9 minutos de la 1 del mediodía y bueno, si eres fiel oyente, que seguro que sí, sabes que los martes y los jueves siempre tenemos un espacio en el que conocemos la actualidad de la Universidad Católica de San Antonio, que es su canal día y que nos trae Paula Pascual.
Ya ha terminado la PAU y es momento de decidir qué estudiar el próximo curso. Vamos a darles una opción, una alternativa. Les vamos a hablar de ciencias de la actividad física y del deporte, un grado que imparte la UCAM y del que vamos a hablar con Lourdes Meroño, que es la decana de la Facultad de Deportes de la UCAM. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el grado en ciencias de la actividad física y el deporte es uno de los más demandados, ¿verdad?
Sí, realmente, bueno, nos alegra poder decir eso y confirmarlo, y sí que también, pues bueno, destacar el gran trabajo que hay detrás, humano y profesional, desde luego.
Bueno, la UCAM es considerada, Lourdes, la Universidad del Deporte, así que supongo que será uno de los grados pues con más importancia en esta universidad. Cuéntanos por qué estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UCAM.
Muy bien, pues mira, el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ya llevamos un tiempo, ¿no?, que a nivel social está teniendo cada vez más reconocimiento, más comprensión también con el efecto, ¿no?, que puede generar en cualquiera de las áreas. Y en este sentido el título busca formar en esa línea y además con un plan de estudios actualizado que busca esa formación en competencias a nivel profesional para aquellos egresados y que puedan, pues a nivel profesional, reincorporarse en el ámbito pues de cada una de estas salidas, ¿no? En el ámbito de la gestión, de la salud, de la educación y del rendimiento.
Además está cada vez más de moda esto, cada vez hay más salidas profesionales, ¿no?
Claro, y a la misma vez también algo que creemos que es importante, porque siempre desde nuestro fundador, nuestra presidenta, es algo que la universidad como tal, la Universidad del Deporte, también persigue, es esa formación a nivel académico, pero también desde un punto de vista también integral, ¿no? Personal, humano, y para ello se trabaja muchísimo en proyectos de carácter europeo, de carácter nacional, de carácter autonómico, donde se ofrece a los alumnos que puedan formar parte de este equipo y vean verdaderamente pues lo mucho que desde la ciencia del deporte buscamos aportar, ¿no?, a nivel social.
Cuando decidimos estudiar en una universidad, hay una cosa que preocupa siempre mucho a los estudiantes y es el tema de las prácticas, de la preparación para el ámbito laboral. ¿Cómo está esto en el grado?
Pues esto lo tenemos de una manera muy acorde al plan de estudios, como decía, a nivel competencial, para que puedan tener una experiencia real en base a cada una de pues de esa salida a la cual se quieren orientar. Y ellos pueden elegir pues hacia qué salida, y también el trabajo final de grado suele ir, el TFG, suele ir pues muy orientado a dar una respuesta o una propuesta que permita abordar aquella necesidad que han podido contemplar durante su periodo de práctica. Y bueno, algo que también pues nos diferencia es ese hilo conductor de la formación que reciben desde el primer año, esa formación básica, obligatoria, y hasta cuarto curso, donde ya pueden ir orientándose a materias de carácter optativo y más vinculadas a aquella línea de trabajo que contemplan, ¿no?, de primera mano y por la cual se quieren continuar formando.
¿En qué repercute en CAF que la UCAM sea la Universidad del Deporte? ¿En qué repercute a los estudiantes?
Pues repercute sobre todo en ese espíritu UCAM que llamamos, ese punto deportivo, ¿no?, que nos diferencia, que nos distingue, que así nos conocen también y que ellos mismos experimentan. Ellos mismos están aquí en la facultad y continuamente, pues toda, cualquiera de las convocatorias que les llegan, de carácter académico, de investigación, deportivo, pues ahí está esa esencia de querer preguntar y de sentirse en casa, de sentirse en esa Universidad del Deporte.
Bueno, pues es una opción, es una alternativa, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que imparte la UCAM. Lourdes Meroño, decana de la Facultad de Deporte de la UCAM, gracias por haber estado en UCAM al día, la sintonía de la cadena COPE.
Nada, muchísimas gracias, a vuestra disposición siempre, al igual que para ello, cualquier interesado, aquí estaremos siempre, con mucho gusto.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Quedamos por la cola en Eurovisión, pero estamos a la cabeza en empleabilidad de nuestros alumnos. Preinscríbete para el próximo curso. Universidad Politécnica de Cartagena, upct.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos ahora también a hablarles de un tema que yo creo que nos interesa a todos. Parece ser que se está llevando por ahí a cabo una estafa relacionada con el Bonobús, con destinos muy concretos, a las playas. Y de todo ello, nuestra compañera Maite Fernández va a hablar con nuestro policía particular, también en este caso, Víctor Navarro, para saber qué está pasando y sobre todo cómo evitar esas posibles estafas.
Thank you.
Y se van acercando las fechas en las que nos movemos mucho más. Nos vamos seguramente, casi todos elegirán la playa. Y la playa tiene muchas cosas buenas, entre otras, si se echa uno crema puede disfrutar de un día fantástico, de baños, de playa, pero oye, no se puede disfrutar a tope como cada uno quiera, que hay muchas normativas que hay que cumplir y sobre todo también muchas precauciones que tener con nuestras cosas, con el descanso de los demás, en fin, que hay mucho para hablar. Vamos a coger el autobús y nos vamos a ir hasta una playa con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de decirte que nos vamos a ir todos a la playa, seguro, en poquito tiempo estará todo el mundo yendo continuamente a la playa. Vamos a hablar de eso, de tener un día fantástico y además no fastidiar a los que tenemos cerca, que hay que convivir, pero bueno, vuelve a haber una estafa con el tema del bonobús.
Pues sí, bueno, hay que tener mucha precaución y sobre todo pues acudir a páginas oficiales, porque hay algunas páginas que aseguran y dan por norma específica de decir, bueno, pues te vamos a hacer un descuento a la hora de poder obtener tu bonobús. Bueno, pues no le hagamos caso, hay que ir a la página oficial y hay que, incluso pues se puede sacar estos bonobús en el chofer del autobús, que no caigamos en este tipo de phishing, que al final lo que intentan es robar datos, robar información, y que al final pues juegan con nuestro bolsillo, porque intentamos ahorrarnos un dinerillo y al final pues nos puede jugar una mala pasada. Entonces siempre a páginas oficiales a la hora de poder sacarnos ese descuento del bonobús.
Pues ya con el bonobús oficial en nuestro bolsillo nos vamos a la playa y evidentemente, Víctor, queremos que todo el mundo disfrute de la playa y eso significa cumplir con ciertas normas básicas, tampoco es una cosa loca.
Sí, bueno, sobre todo todos los municipios costeros, en este caso de la región de Murcia y también bueno fuera de la región de Murcia, que sé que hay algunos que nos escuchan fuera también de la región, pues hay que tener en cuenta que hay normativas, hay ordenanzas de playas, independientemente de las normas que pueda haber por ley de costas, pero todos los municipios costeros tienen su ordenanza de playas. No vamos a ir a un municipio de interior y nos vamos a encontrar una ordenanza de playas, por pura lógica. Pero bueno, municipios como Cartagena, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, San Javier, o bueno, pues Águilas, en definitiva, Mazarrón, van a tener su normativa de playas y en este sentido pues hay que tener en cuenta que aspectos básicos como puede ser pues el juego de palas, dirán, bueno, pero si es un juego, bueno, pues está regulado, siempre que no molestemos a los demás usuarios de la playa. El tener pues por ejemplo queremos escuchar la radio, pues evidentemente a un volumen muy bajo que no moleste, o también pues cuestiones relacionadas con la pesca, pues evidentemente en temporada de playa pues no vamos a tener, en este caso no vamos a poder pescar, más aún cuando hay bañistas. Bueno, pues todos estos aspectos, hay un montón relacionados todos en este ámbito de la convivencia, del bienestar y en este caso de poder disfrutar esa temporada de playa. Pues evidentemente hay que tenerlo siempre en cuenta.
Claro, tenemos que saber dónde vamos porque hay playas en la región, por ejemplo, en las que no se puede fumar, no se puede meter animales, salvo que sean playas caninas. Eso ya de base tenemos que saber a dónde vamos. Luego es verdad que hay una cosa básica que está prohibidísima y que, bueno, pues ni por error ni por... al final no deben de quedarse los residuos que dejamos después de un día de playa, ni se pueden, por supuesto, caer o tirar al mar. Pero también hay cuestiones básicas de seguridad, Víctor. Nos arriesgamos muchas veces a nadar, a bucear, a adentrarnos en el mar justo por la zona, por las bocanas del puerto, por donde llegan y transitan los barcos. Las motos acuáticas ya es otra cosa, que es otro mundo paralelo, ¿no?
Claro, al final no deja de ser sentido común y hay algunas reglamentaciones que no están recogidas de forma específica en las ordenanzas, pero sí que es cierto que hay algunas zonas costeras que son de tránsito de embarcaciones y como bien has comentado, y al final pues bueno, se une a otro tipo de costumbres que, aunque sí que también están reguladas, pero no se pueden hacer, como hacer hogueras directamente pues en la arena, que bueno, muy pronto va a ser el día de San Juan y algunos pues aprovechan para disfrutar este día con hogueras y una inmensidad de normas, como puede ser pues utilizar gel y champú directamente y bañarse en la playa, o lo que has comentado, el tema de las basuras o el tema de consumir alcohol en las playas. Bueno, pues si ya de por ley no está permitido el consumo de alcohol de acuerdo con determinadas ordenanzas, yo creo que al final es pasar un buen día, como bien has dicho, echarse una crema solar y poder pues disfrutar de ese entorno veraniego como es la playa y, ¿por qué no?, pues siempre con ese respeto al medio ambiente.
Claro, y no está permitida la venta ambulante, pero más, sí. No es una costumbre muy de nuestra zona, pero comprar productos alimenticios en algunas playas, en algunos puntos del país, te dan masajes y no son, evidentemente, masajes profesionales. Al final son muchas cosas que, como dices, son el sentido común. Vamos a intentar evitar un problema en un día de playa. Entre otras cosas se me ocurre, bueno, pues nuestras pertenencias. Cuanto menos cosas bajemos a la playa, mejor, porque evidentemente no van a estar vigiladas.
Claro, de esto tenemos para hablar un buen rato. Y sí que es cierto que al final pues hay que llevarlo justo, tu mochila con tu botella de agua siempre, con tu, bueno, pues tu toalla. Y si evitamos llevar, pues como bien has comentado, pues dinero, llevar pues incluso el teléfono móvil, si podemos dejarlo en un lugar seguro. Pero bueno, evidentemente siempre atento a las pertenencias, siempre bueno con esa vigilancia debida, para evitar también pues lo que ha pasado más de una vez, que hay gente que deja su mochila, deja las llaves del vehículo y a la vuelta pues ha tenido que volver andando porque se lo han sustraído. Entonces, pues bueno, que tengamos esa atención debida y que hay otras opciones también, ¿por qué no? Pues hay bolsas también herméticas y que nos podemos bañar con ellas y no vamos a tener ese tipo de problema. Bueno, pues siempre, como digo, pues esa prevención debida nos va a evitar pues una situación mala, que al final lo que vamos a la playa es a divertirnos. Pues bueno, pues vamos a intentar conseguir con esa receta de disfrutar, de respeto y de convivencia, pues que se consiga un buen día de playa.
Bueno, pues hablaremos más porque, como dices, esto se merece unos bises, que hay muchísimas cosas que contar de un día de playa y que queremos que sea maravilloso para todos. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, hasta la próxima semana. No.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, ayer se lo contábamos un poquito así a modo de titular, y es que el Ayuntamiento de Murcia activa el proceso participativo previo a la redacción del nuevo pliego de condiciones para la instalación de kioscos, un paso bastante importante para renovar esta actividad en el municipio y además con algunos cambios que bien merece la pena conocer. Vamos a hablar con la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones. Sofía, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente esto del proceso participativo?
Bueno, pues es, como su nombre indica, un proceso en el que los ciudadanos van a tener derecho a sugerir, a proponer, a elegir, al fin y al cabo, donde debemos licitar nuevos kioscos, nuevos lugares, sobre todo en las zonas de expansión del municipio, ya que el último pliego de condiciones se realizó hace más de una década y el municipio ha crecido bastante desde entonces, pues donde pueden estar colocados, porque creemos firmemente en que el ciudadano es quien mejor conoce el lugar en el que vive, sus calles, su barrio, su pedanía, y además eso también es una garantía de éxito para el negocio que se pueda poner allí.
Sofía, esto también está un poco, de alguna manera, orientado a modernizar, ¿no?, la ordenanza reguladora de kioscos, pero también a autorizar otras actividades complementarias, ¿no?, más allá de la venta de, bueno, pues lo que se puede ser prensa, revistas, en fin, otras, lo que siempre hemos comprado en los kioscos, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente en la ordenanza como está actualmente no se prohíbe unas actividades complementarias. Siempre se pueden solicitar previa y hacer una autorización desde el ayuntamiento y entonces pueden ejercerlo, es decir, siempre previa autorización, porque no es restrictiva la actual ordenanza, pero sí que es cierto que el último pliego de condiciones que se hizo no dejaba las cosas muy claras a este respecto y entonces nuestra intención es realizar esta modernización en el nuevo pliego de condiciones que se elabore para darles una mayor seguridad a quien obtenga esa concesión, por supuesto, y también pues actualizarnos a los tiempos actuales.
Por ejemplo, una de esas nuevas ideas que se tiene también es que los kioscos puedan ser, por ejemplo, un punto de recogida de todo lo que tiene que ver con paquetería, ¿no?
Sí, hay un montón de actividades complementarias que pueden llevar a cabo, pues desde este, como has comentado, recogida de paquetería, como guarda equipajes también, como puede ser también el realizar también venta de tarjetas de móviles o también incluso puntos de información turística, venta de souvenirs, etcétera. Es algo que pueden realizar y que simplemente tienen que ser autorizadas y queremos dejarlo también bien claro en el nuevo pliego de condiciones. Además, este proceso participativo va a constar de tres fases, en las que en un primer lugar vamos a recabar toda la información por parte de las juntas municipales, ya que al haber sido los pliegos mucho antes de que se procediera a una vamos, que la administración electrónica fuera una realidad, es cierto que hay muchos kioscos que incluso siguen pagando su tasa. Sin embargo, nos llegan noticias de que están cerrados. Entonces, claro, hasta que nuestros inspectores no pueden comprobar que efectivamente están cerrados, pues nosotros no podemos iniciar el proceso de revocación de esa concesión, ya que es un requisito indispensable el mantener abierto el kiosco para poder disfrutar de esa concesión.
Ya.
Entonces, con esta ayuda de los presidentes de las juntas municipales, que son quienes mejor conocen su entorno, pues tendremos un claro termómetro de cuál es la situación real, de cuántos kioscos están realmente abiertos y, por supuesto, podremos elaborar ese pliego de condiciones y realizar un informe en mejores condiciones. Después habrá una segunda fase en la que le daremos voz también, aparte de a los presidentes de juntas municipales, para que indiquen dónde creen que estaría bien el colocar estos kioscos, también a colectivos. Y, por último, en la última fase, pues daríamos voz a toda la ciudadanía. El fin es, pues, a mediados de diciembre termine este proceso participativo y podamos ponernos manos a la obra en que la licitación salga cuanto antes.
En la actualidad creo que hay una veintena de kioscos activos. ¿Puede ser, Sofía, en la ciudad?
Bueno, en el casco urbano entre 20 y 30 kioscos activos, más luego los que hay en pedanías, por supuesto. En la última licitación se licitó al menos uno por cada pedanía, depende del tamaño de las mismas, y una vez que comprobemos que efectivamente esos kioscos siguen activos o no, pues incluso procederemos a licitar esos mismos puntos que se encuentren cerrados, o si se considera pues que son puntos que se han cerrado precisamente porque no son atractivos para la ciudadanía y no hay nadie interesado, pues procederemos a hacer ese cambio en zonas nuevas de expansión donde creemos que este negocio tradicional y que ahora mismo pues está en peligro, pues puedan realizar y ejercer su profesión con todas las garantías.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo para modernizar esa ordenanza reguladora de los kioscos, que como bien decía Sofía, pues está vigente desde 2010 y yo creo que ya necesita algún cambio.
Sí.
Estoy de acuerdo, Sofía. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE Murcia.
Gracias,
Sofía López
siempre.
Briones, adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No sé si lo saben, pero una de cada tres personas en Europa es víctima en un momento dado de alguna discriminación relacionada con su edad. En la actualidad, alrededor del 50% de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia personas de 55 años o más. Bien, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se celebraba el pasado 15 de junio, pero desde luego son temas de los que se puede hablar cualquier día. La Fundación La Caixa ha dado a conocer su nuevo taller para hacer frente precisamente al edadismo, que va a poner en marcha en 22 centros de personas mayores conveniados en Murcia. Vamos a hablar de todo ello con el director de programa de personas mayores, precisamente de esta fundación, David Velasco, al que tenemos al teléfono. David, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? La palabra edadismo ha empezado a sonar desde hace no mucho tiempo, ¿no? Todos sabemos lo que es, pero es verdad que cada vez está más presente y sobre todo acarrea más problemas, ¿no?
Sí, sí. En España el término de edadismo o edadista hace relativamente poco que lo estamos escuchando y se está trabajando en él, pero sí que es verdad que en el mundo anglosajón ya llevan más tiempo, aproximadamente entre 15 y 10 años, trabajando y reflexionando al respecto. Al final, el edadismo es una forma de discriminación que tiene que ver con la edad, ¿no? Discriminamos por la edad, en este caso a las personas mayores, pero también se puede dar en los jóvenes, ¿no? Con lo cual, es un elemento que hemos de intentar luchar contra él, como cualquier otra forma de discriminación. Concretamente, nosotros lo que hemos estado trabajando es el edadismo desde la visión del lenguaje, desde el uso del lenguaje, porque tenemos muchas expresiones en nuestro día a día, en nuestros puestos de trabajo, también en los medios de comunicación, que sin quererlo, pues somos edadistas, ¿no? Porque lo tenemos muy incorporado y al final reflejan unos estereotipos que no son ciertos, o no son ciertos en su totalidad, ¿no? Uh-huh.
Lo de edadismo yo creo que empezamos a escucharlo sobre todo en temas relacionados con el cine, ¿no? Con los actores, especialmente con las actrices, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues ellas decían que a cierta edad ya, pues ya no te llaman, ya no cuentan contigo. Pero bueno, esto lógicamente se puede extender a toda la sociedad y sobre todo al día a día, ¿no? Desde La Caixa han pensado, me imagino, que en qué hacer al respecto, ¿no?
Sí, nosotros hace 2 años publicamos el glosario de edadismo, que pretendía ser o pretende ser un instrumento de reflexión y también de concienciación, a la vez que de información a toda la sociedad, de palabras y expresiones que utilizamos muy comúnmente y que son edadistas. Para nosotros la gran alegría de este material fue que nació de las propias palabras y expresiones que nos hicieron llegar las personas mayores a través de los talleres que impartimos en más de 500 centros en toda España, centros tanto propios en Cataluña y Baleares como conveniados con las diferentes comunidades autónomas, concretamente en Murcia, en los 22 centros, 21 centros en convenio, más un propio que tenemos aquí en la capital, en la avenida del Río Segura. Y las personas mayores nos hicieron llegar cerca de más de 300 palabras y expresiones, con los cuales ellos no se identificaban y no se sentían para nada a gusto y les generaban malestar. Y a partir de ahí hicimos una labor profesional con Montse Ratzeldran, que es una especialista en el ámbito, y las clasificamos en 3 tipologías de discriminación edadista por el uso del lenguaje, ¿no? Una que tiene que ver con la infantilización, por ejemplo, utilizar términos como abuelito, nuestros mayores, esto al final infantiliza. La parte de despersonalización sería el segundo eje, que tiene que ver con atribuir una serie de características a todo el colectivo, ¿no? Pues son vulnerables, a esta edad ya no se puede esperar puntos suspensivos, ¿no? Y la parte, el tercer eje, sería deshumanización, ¿no? Ajá. Por ejemplo, carroza, contar batallitas, viejo verde, cacatúa, ¿no? Es decir, todas son una serie de palabras y expresiones que seguramente hemos oído a lo largo de nuestra vida, que en algún momento te pueden herir más o menos a la sensibilidad, pero que en cualquier caso siempre son edadistas y son un reflejo de una discriminación.
Bueno, desde La Caixa, en este caso, su enfoque actual se centra, entre otras cosas, en construir modelos que prioricen el ser por encima del hacer, apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal. Porque sí, todos vamos a llegar a mayores. A mí la palabra viejo, por ejemplo, siempre lo digo, no me gusta y respeto a quien le guste. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, todos lo que queremos y lo que esperamos es llegar a mayores. Eso es obvio, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer en esta sociedad, sobre todo pues para acabar con todo esto, ¿no? Porque, bueno, todos hemos tenido 20, 25, 30, 40, 50, es decir, todos hemos pasado por todas esas edades y al final todos llegaremos a ella también, ¿no?
Sí, sí, nosotros dentro del programa y con nuestro director científico, el doctor Yanguas, decimos, lo bueno es hacer años, ¿no? Porque la alternativa es bastante mala,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Con lo cual es mejor hacer años, sí, y hacernos mayores, hacernos viejos, ¿no? Entonces, yo creo que la parte fundamental en ese sentido es la educación, ¿no? La educación y la sensibilización y ser conscientes en nuestro día a día de aquellas palabras que utilizamos que no son ajustadas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Por eso también ponemos en marcha estos talleres que mencionaba al inicio de nuestra charla, porque a fruto del glosario dijimos, bueno, esto le hemos de dar recorrido y estuvimos pilotando una serie de talleres que ahora van a ver la luz a partir del mes de septiembre en estos centros, con la idea de hacer llegar estos conocimientos a las personas mayores con la voluntad de que a partir del mes de enero este conocimiento pueda generar acciones intergeneracionales a través de voluntariado de personas mayores que nos podamos acercar a las escuelas, a los institutos, para hacer charlas, hacer una actividad pues con los jóvenes para difundir este mal uso del lenguaje, ¿no? Que afecta a los mayores, pero que también afecta a los jóvenes, porque sí, se puede aplicar perfectamente, ¿no? Como siempre hemos oído a veces, los jóvenes son puntos suspensivos, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Pero aquí nosotros pensamos que la parte de educación es fundamental.
Fundamental. David, esos cursos que decías se impartirán a partir de septiembre, ¿en qué consisten, más o menos?
Sí, los cursos son unos cursos talleres con los cuales se parte del comentaba y se hace un trabajo de análisis, de concienciación, de no iba a decir role playing, pero bueno, de actividades dentro del propio taller para concienciar a la persona mayor de este uso del lenguaje, de estas actitudes y darle mecanismos y herramientas también, pues para poder entre comillas combatirlo, ¿no? Del respeto, pues darles esos instrumentos para que sepan cómo hacer frente a ello.
¿Son para quien quiera asistir? ¿Quiere decir, son libres para que cualquier persona pueda asistir a ellos?
Sí, los talleres son completamente abiertos, se realizan en los centros que tenemos aquí en convenio en Murcia con la comunidad y con los diferentes ayuntamientos, y en el centro que tenemos propio en la Avenida del Río Segura, aquí en Murcia Capital.
Ya.
Entonces, simplemente es apuntarse y si hay plaza, pues lo podrán realizar.
Bueno, hablamos de, ya no sé, ¿a partir de qué edad? Esos talleres,
los talleres están pensados, sí, son claro, está pensado para usuarios que están jubilados, ¿no? Que, exacto, se dirigen principalmente a las personas que van a esos centros de mayores,
sí.
Y entonces el requisito es estar prejubilado o jubilado.
Y hasta ahora, por la experiencia que tienen, porque me imagino que ya los habrán realizado, bueno, pues ¿cómo es la reacción de las personas que participan en ellos?
Sí, como le comentaba, hemos hecho hace 3 meses toda una serie de pilotajes en centros aquí, en centros propios que tenemos en Cataluña, y el resultado ha sido muy positivo. Es decir, las personas mayores les ha gustado mucho el taller. De hecho, ahora mismo estamos pilotando lo que llegará en enero, le explicaba, de estas acciones intergeneracionales. Ahora nosotros estamos pilotando aquí en Cataluña, y eso al final también es un poco un buen índice de un buen resultado, ¿no? Porque si la gente le ha gustado y quiere hacer estas acciones de voluntariado, de difusión a otros colectivos de edad, quiere decir que el taller ha llegado, ¿no?
Ya, pues eso es lo importante, ¿no? Y hemos hablado al principio que todo parte también de una cosa que se llama educación. Y a partir de ahí, pues se pueden poner muchas cosas sobre la mesa, ¿no? A la hora de tratar estos temas, de tener un poquito de sensibilización, porque yo creo que a ninguno nos gusta ser mayores, ¿no? Quiero decir, todos nos encantaría quedarnos a lo mejor pues, con unos cuantos años menos. Pero como bien ha dicho David, el no cumplirlos es mala señal, con lo cual lo bueno es seguir cumpliendo años, hacernos mayores, pero también con respeto, ¿no? Y eso es algo que toda la sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena.
Sí, sí, esto es totalmente así, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando hablamos del colectivo de mayores, nosotros siempre la frente se nos arruga un poquito en el sentido de que decimos, claro, hablamos del colectivo de mayores, pero como una simplificación, porque ahí en ese término estamos incluyendo a personas de tres o cuatro generaciones diferentes.
Efectivamente.
¿No? Gente que se acaba, personas que se acaban de jubilar, con o prejubilar, con 60 años, a gente que tiene 90 años, van tres generaciones de diferencia.
Ya lo
claro,
creo.
Las necesidades, los intereses son completamente diferentes o pueden ser muy diferentes, ¿no?
Sí.
Con lo cual, la clave para mí está en esta visión más heterogénea de las personas mayores, que es en la cual nos encontramos, ¿no? Es ese perfil de persona mayor de hace un siglo ya no tiene nada que ver o muy poco que ver con las personas mayores que actualmente nos encontramos.
Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, David Velasco, director de programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, por estar aquí y enhorabuena por esa labor que llevan a cabo también con las personas mayores, porque también tienen su espacio, sus derechos y también el saber funcionar en esta sociedad es cosa de todos. Así que gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días.
COPE más Murcia.
Vamos a hablar ahora de algo que está muy de moda en los últimos tiempos y que, bueno, pues se trata del yoga. Esto no, porque esto ya viene de hace muchos años, pero sí vamos a hablar del yoga corporativo y lo vamos a hacer con Laura Moreno. Ella es emprendedora y experta en yoga y vamos a hablar de ese innovador proyecto de yoga corporativo. Laura, lo primero, saludarte. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Laura, tú llevas un montón de años en el mundo del yoga y hoy lo que queremos hablar es un poquito de ese proyecto de yoga corporativo que está enfocado especialmente a las grandes empresas, ¿no? Cuéntanos de qué se trata.
Bien, pues mi proyecto, que tengo la suerte de que esté aprobado por el Ayuntamiento de Murcia y estoy en un vivero de empresas llamado Murcia Inicia. El yoga corporativo es una fusión de mi tiempo, de toda mi experiencia, de los años que llevo en el mundo del yoga, que es una práctica que se adapta al entorno laboral, donde combino técnicas de respiración, meditación y ejercicios suaves de yoga para ayudar a los empleados a reducir el estrés.
Uh-huh.
Así mejora la concentración y, sobre todo, se alivia tensiones musculares. Sabes tú que muchísima tensión en el cuello, en los hombros, por la postura, ¿no? Estar tanto tiempo sentado, ¿no?
Ajá. Entendemos que esto es, Laura, dentro del horario laboral, con lo cual me imagino
Correcto.
Que también serán sesiones cortitas y todo muy controlado, ¿no?
Pues depende, Carmen. Tengo dos pads. Tengo un pad de trabajo de un mes donde se puede trabajar como máximo. Es que pues depende el volumen de empleados, de 10 a 15 empleados. Pues yo lo que hago es que me voy a la empresa, trabajo allí directamente con ellos. Ellos siguen en su dinámica de trabajo. Yo me acerco a ellos y les indico en pequeñas pausas técnicas de respiración. Cuando tenemos más tiempo podemos sacar ese tiempo. Podemos hacer un taller, podemos hacerlo en el equipo entero. Pero lo que hago es primero trabajar y evaluar individualmente técnicas de respiración y posturas que estamos trabajando en el mismo momento que están trabajando ellos. A lo mejor han parado de hablar por teléfono, hacer una gestión. En esos minutos estamos dando la técnica de respiración.
Claro, son problemas, la mayoría, supongo, Laura, derivados del estrés, de la postura que tenemos durante tantas horas frente al ordenador. Es decir, todos esos factores tienen mucho que ver a la hora de que estemos rígidos, estresados, en fin, todo lo que nos pasa hoy en día la mayoría, ¿no?
Correcto, así es. Mi proyecto de yoga corporativo nace de ver las grandes empresas murcianas que hay con tantas bajas por enfermedad a causa del estrés. Carmen, es impresionante. Las estadísticas de Murcia, bueno, abismal. Entonces me dio esa base para poder impregnar, dándome cuenta, reconociendo que reducíamos un gasto para la empresa muy elevado gracias a aplicar meditación, pensamiento positivo, técnicas de respiración, que están reduciendo esa ansiedad que genera el estar en un puesto de trabajo sin esa pasión, sin esa motivación y con la postura correcta.
Laura, ¿qué beneficios concretos has observado precisamente en esas empresas en las que ya has aplicado este proyecto del yoga?
Pues muchas gracias por la pregunta, porque lo que hago es que tanto primero tomar contacto con la empresa, ya que mis talleres son bonificados, se pueden bonificar las empresas de mi taller. Lo que hago es pasar unos test primero, de ver en qué grado estás de estrés. Uh-huh. Y cuando termino de, Carmen, cuando termino de hacer las sesiones de al mes o a los 3 meses de contrato que he terminado de trabajar con ellos, paso otro test de ver cómo, y es abismal, te das cuenta de cómo te dan las gracias por haberle podido atender, cómo la empresa, el equipo se ha equilibrado, el bienestar, el compañerismo, la motivación, todo, la forma de hablar con el cliente ha cambiado de desempleado, ya no se siente, cuando termina y cuelga el teléfono, no se siente tan frustrado. O sea, que ha cambiado muchísimas cosas positivas, ¿no?
Bueno, en este caso, Laura, yo no sé si por también tu experiencia afecta más a hombres o a mujeres o por igual.
Pues mira, me gusta que me digas eso porque la mujer le afecta, pero lo lleva de otra manera. Ajá. Luego nos ponemos a llorar, luego pegamos, como yo digo, un pequeño grito, llamamos la atención. Pero el hombre, yo acabo de venir de dar un taller en otra empresa ahora mismo, y el hombre, es lo que estábamos hablando, no lo suelta tanto.
Ajá.
Y lo somatiza más, y lo calla más, ¿eh? Entonces, tenemos que observar eso, y yo estoy observando y me gusta trabajar, pero me doy cuenta que el hombre ahora está recibiendo mucho estrés, ¿no?
Ya, cosa que a lo mejor, no sé, nosotras tenemos otra manera quizá, ¿no?, de gestionarlo todo,
sí,
¿no?
Sí,
incluso como tú dices, o lloramos o gritamos, pero lo gestionamos.
Sí, lo gestionamos, el hombre siempre está como parece que tiene que ser todopoderoso, fuerte. Y yo también he sido no solamente el empleado, sino el empresario.
Ya.
El líder, el empresario tiene una carga grandísima, simplemente con una sesión de una hora o dos como mucho, en lo que yo trabajo, puede cambiarte completamente todo el concepto, ver otra visión. Empresas extranjeras cada vez contratan más a empresas que tienen el pensamiento de sostenibilidad,
uh-huh,
de bienestar, ese pensamiento de cuidarse para generar en todos los sentidos un gran ambiente.
En cuanto al resto de, ya no digo europeos, hablo en general, vamos un poco a la cola, ¿no?, en todo esto, porque estas cosas yo sé, bueno, esto ya se ha visto en otros países, que se utiliza desde hace muchos años, que es algo normal y que les va muy bien. Además, aquí vamos un poquito a la cola, me da la sensación, ¿no?
Sí, yo estoy intentando meter también cabeza con empresas extranjeras.
Ajá.
Y la verdad que tengo más aceptación a veces. Pero Murcia, no será porque será que este año es el 1200 aniversario de nuestra Murcia maravillosa, hay unas empresas también muy bonitas.
Ya.
Sin decir nombres, hay empresas muy bonitas,
sí,
que cada vez apuestan más. Y sí que vamos retomándonos. Cuesta a veces entender ese lenguaje todavía en algunas.
Sí, pero ¿no? Bueno, has dicho antes que al final realmente para las empresas, sobre todo para las grandes empresas, es un ahorro importante porque una baja médica, todos sabemos lo que conlleva.
Bueno, a mí me acaban de dar la noticia de que una empresa aquí ha cerrado porque tenía durante dos años en baja a empleados suyos,
claro,
a tres empleados.
Claro.
En baja a empleados suyos,
claro,
a tres empleados.
Claro, pues digo
eso
que
gasto.
Eso es más somos insostenible, quizá.
Porque somos conscientes de eso, meteremos más
sí,
el contrato, trabajaremos más y, aparte, es que no nos cuesta dinero mi trabajo a las empresas. Encima son bonificados.
Ya.
¿Qué más puedes pedir? Te estás uh-huh, ahorrando, estás ganando en salud, tú también, el empleado, tanto como el empresario. Es el momento de pegar el salto y de ponernos, digamos, como líderes, pioneros en Murcia ante este aspecto.
Pues además está respaldada, como hemos dicho al principio, por el Ayuntamiento de Murcia. Es una buena opción a tener en cuenta todas las empresas, bien sean más grandes o más pequeñas, pero especialmente las grandes empresas donde la gente funciona pues con mucho estrés y bueno,
sí,
pues con muchos problemas, ¿no?, cada día.
Sí.
¿Cómo se puede contactar contigo, Laura, la gente o las empresas que ahora mismo, empresarios o personas que nos estén escuchando?
Bueno, yo me muevo mucho por las redes sociales, aparte es que soy deportista.
Uh-huh.
Yo corro en una liga de aquí, de Corre por Murcia, y soy deportista desde que era pequeña. Entonces siempre he metido el yoga con el deporte, ¿no? Pero yo tengo mi despacho en Murcia Inicia, que está justo enfrente de la confitería Luis Miguel, voy a hacer un poco de publicidad,
uh-huh,
para que todo el mundo sepa dónde está, en la carretera de Churra,
yeah,
96.
Bueno.
Murcia Inicia, esta es el vivero. Luego tengo mis redes sociales, que es Activa Zen, como suena, Activación, o me puedes encontrar en el LinkedIn como Laura Moreno Muñoz. Son las redes donde me muevo.
Pues yo creo que es muy fácil y que además es algo que nos va a venir bien al empresario, pero también al trabajador, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, porque el yoga, yo decía que, bueno, esto a lo mejor es más reciente, pero el yoga es algo, bueno, pues milenario, ¿no? Con lo cual todos sabemos los beneficios ya de por sí que tiene el yoga. Y que además sigue estando cada vez más de moda, Laura, el practicar el yoga, porque, bueno, por eso, porque son todo beneficios y cada vez somos más conscientes de ello.
Correcto, Carmen. Ahora mismo, ya como te he indicado anteriormente, las empresas quieren trabajar con empresas que tienen el concepto de bienestar.
Claro.
Tú tienes el concepto y lo tienes puesto así, bueno, y eres una gran empresa, cada vez más reconocida.
Es importante.
Es importante para nuestra Murcia, para nuestros empresarios y para darle ese gran valor a nuestras grandes empresas que necesitamos fomentar cada vez más en nuestra Murcia querida.
Pues sí. Pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí y que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, Carmen.
Adiós, gracias. Son las 2 menos 10 minutos del mediodía, estás escuchando tu COPE más cercana, tu COPE Región de Murcia, y bueno, vamos a marcharnos. Además, me gusta mucho este tema porque este fin de semana la música indie va a ser protagonista en la Fortaleza, en el Fortaleza Sound de Lorca, un sitio maravilloso en Lorca, cerquita de la playa, fin de semana. Otro plan que les proponemos para que lo vayan poniendo ahí en la agenda, no se quejarán. José Ángel Ayala.
Una semana queda, Carmen, para la segunda edición de Fortaleza Sound, que ya empieza a vibrar en la Ciudad del Sol. Desde primera hora de la tarde del viernes, la música va a sonar en las plazas y calles de Lorca. Tal y como se vivió el año pasado, se van a instalar escenarios y carpas en Plaza de Calderón, en Plaza Joaquín Castellar, en Plaza Arcoiris y, como novedad de este año, en la Plaza de la Constitución, en la Alameda de las Columnas. El proceso de instalación y montaje de la infraestructura que dará vida a este festival Fortaleza Sound se va a ubicar en el recinto Huerto de la Rueda. Allí se van a sentar los dos escenarios principales donde actuarán artistas de la talla de Temples, Lobos Lesbian o Sinova. El alcalde de Lorca es Fulgencio Gil.
Son más de 30 conciertos gratuitos que, junto con las actividades principales, ya podemos decir que han convertido a Lorca en un verdadero referente de festivales musicales. Hemos metido ya la cabeza en ese circuito de las grandes ciudades que cuentan con este tipo de festivales. Concretamente, las actuaciones se van a prolongar durante todo el fin de semana en cuatro escenarios en distintas plazas, concretamente en la Plaza de Calderón, en la Plaza Joaquín Castellar, en la Plaza Arcoíris y aquí en Alameda de la Constitución, donde está el escenario principal que hemos denominado Murcia Costa Cálida y que es la gran novedad en la celebración de este festival.
La organización del evento también ha dispuesto de una zona glamping donde pueden alojarse hasta 2.000 personas y que se ubica en Ifelor, justo enfrente del recinto del Huerto de la Rueda. Son unas instalaciones con todo tipo de condiciones y comodidades como el aire acondicionado. Además, hay prevista una decena de autobuses lanzadera ida y vuelta que van a hacer el círculo Murcia-Molina de Segura, Alhama Totana y Águilas. Carlos Caro es el organizador de este festival Fortaleza Sound.
Una de las cosas que es posible y que diferencia a este festival de otros, gracias al Ayuntamiento, es todo el abanico de actividades que se hacen en Fortaleza Street. Como ha detallado el alcalde, este año se repite una nueva batería de eventos, conciertos, danza y un montón de actividades previas que ya se han realizado durante todo el año. Y esto es lo que convierte a un festival que podría ser como cualquier otro, en un recinto, dos días y nada más, a un festival que se convierte en un reclamo, que convierte a la ciudad en foco de las miradas de todos los asistentes, que cuando se van de aquí repiten año tras año. Hoy me han comentado unas chicas de Bilbao que repiten este año porque les encantó. Y lo que más gusta a la gente es ese elemento diferenciador que tiene esta ciudad, que ya de por sí es maravillosa, pero que en esos días, con esa cantidad de gente pululando por todas sus plazas, disfrutando y bailando y sintiendo la cultura como suya, pues hacen que este festival sea un evento único.
Viernes 20, sábado 21, domingo 22, van a trabajar 300 profesionales y una quincena de voluntarios que van a dar vida a la cita indie que abre el verano. Se espera una afluencia similar a la primera edición, con un impacto económico que va a rondar el 1 millón de euros. Por lo tanto, todo preparado, 6 escenarios distribuidos por la ciudad, el recinto Huerto de la Rueda, que va a ser de nuevo el eje principal de Fortaleza Sound. Siente, vibra y vive.
Pues ya lo saben, ¿eh? Agenden cositas, que el verano va llegando y los conciertos también.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues sí, porque la verdad es que hay un montón de cosas interesantes cada día y que puedes verlas de forma muy sencillita, ¿eh? Te metes en la página web del Ayuntamiento y a su vez te va a salir eventos, ahí pinchas y vas a encontrar todo, todo, todo lo que hay cada día con fechas y desde luego para no perdértelo. Te recuerdo, por ejemplo, que hoy, en este día en el que estamos, el 17 de junio, hay que decirte que a las 9 de la noche, en las noches del Malecón, Murcia Río, Auditorio Murcia Parque, es la noche de cata con DOP Vinos de Jumilla. Las entradas, ventas anticipadas a 25 euros. Y bueno, pues yo, es un evento, sí, sobre todo si te gusta el vino, pues que yo no me lo perdería, ¿eh? Pero hablamos de teatro en este caso también en Meniaján, mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Auditorio. 13 Espinas, una obra de creación libre y colectiva que está basada además en hechos reales e históricos. Pretende plasmar la realidad que vivió España durante la Guerra Civil, la posguerra y la dictadura franquista a través de la historia de 13 mujeres jóvenes que fueron fusiladas el 5 de agosto del año 1939. Seguro que te suena la película Las 13 Rosas. La libertad, la justicia, el amor y la memoria son los temas principales que pretende transmitir este montaje teatral, que desde luego, si la película te gustó, esto seguro, seguro que también. Elía Trigo Onrubia, ¿eh? Las entradas 8 euros y la cita es a las 8, como te digo, mañana miércoles en el Auditorio de Beniaján. Y un apunte más, la orquesta, en este caso de jóvenes, Ciudad de Murcia, con un concierto que comenzará con la enérgica y operística obertura de La flauta mágica de Mozart, una obra llena de contrastes y de simbolismos que abre la puerta a un universo fantástico. La cita, como te digo, también en este caso es hoy a las 8 de la tarde, Orquesta de Jóvenes, Ciudad de Murcia, el cuarto concierto de la temporada. Las entradas, 8 euros. Y bueno, todo esto se va a llevar a cabo en el Teatro Circo de Murcia, con un programa que, como te digo, pues a una magia, virtuosismo y también mucha, mucha emoción. Cositas interesantes, como te digo, si quieres más información, solo tienes que entrar en la web del Ayuntamiento de Murcia para no perderte nada dentro de este aniversario 1200 de la ciudad de Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio, donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado, con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Recuerden que a partir de 2 y pico es ya complicado, no complicado, sino sobre todo más lento el circular por la Gran Vía, también por la zona del barrio del Carmen del Rollo, porque, insisto, salidas y entradas a Murcia mucho más despacio y mucho más lento, por no obviar las retenciones que podemos encontrarnos, como siempre en el nudo Espinardo, mucho más lento el tráfico y también dirección hacia Ronda Sur y Cartagena. Por lo demás, vayan donde vayan, circulen, por favor, con mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros aquí, en esta misma situación.